Estamos en comunicación con María del Carmen Roqueta. Ella es jueza jubilada federal. Buenas tardes, Marita, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por llamarme.
Bueno, la verdad que un gusto tenerte. Hace rato en realidad que te quería molestar un ratito a la siesta para que nos cuentes un poco cómo fue tu función, digamos, como jueza, cómo ingresaste. Yo leí algunas notas en las que vos contabas tus inicios y lo primero que te dijeron era que no gustaban las mujeres en el ámbito penal, ¿no?
Y sí, siempre ha sido el tema penal y sobre todo el lugar para tomar decisiones es muy muy masculino y sigue siéndolo a pesar de que hay algunas mujeres, pero siempre fue pensar que las mujeres no podíamos actuar en materia penal. Yo me acuerdo de una profesora que daba derecho penal y dijo, y es muy difícil para nosotras, porque cuando vas a las comisarías los policías tratan de hacer cualquier cosa, de subestimarte porque sos mujer. Y siempre me quedó eso, porque yo decía, y entonces dije, bueno, viste, cuando uno piensa que las cosas se pueden cambiar, obviamente que uno no solo no puede, pero bueno, algo intenta. Y sí, la del tema del derecho penal, aunque esté lleno de mujeres, ¿no? Porque yo en mi tribunal tenía 4 secretarias, 3 secretarios, está bien, yo traté de mantener el tribunal 50 y 50, pero no pasaba en todos lados, en otro tribunal no querían mujeres. Es increíble, ¿no? Cuando uno lo cuenta, pero bueno, sí, yo cuando empecé, obviamente, por ser mujer también siempre quedó el estigma de como que uno no podía, no sabía, no podía pensar, parecía como algo raro.
Y sin embargo, cuando entraste al Poder Judicial y asumiste el rol de jueza, te tocó tomar decisiones. ¿Alguna vez te sentiste cuestionada en alguna de tus sentencias por ser mujer?
Sí, hola, hola.
Hola, ¿me escuchás?
Ahora sí.
Te decía si vos alguna vez te sentiste cuestionada en tu rol de jueza por ser mujer.
Sí, he sentido eso, pero llegó un momento que fue al principio, ¿no? Sentía como que había este rumrum dando vuelta y pasaron algunos temas que me dejó advertida de qué podía pasar. Pero bueno, ¿sabes qué? Creo que uno tiene que avanzar y seguir adelante y trabajar, que era lo que para eso estaba, para eso me pagaba. Era una funcionaria del Estado y uno tiene que entender que lo que recibe mensualmente ese dinero es el dinero de las arcas que el pueblo, es la plata del pueblo. Entonces yo no podía entender que me quedara pensando esta cosa del chiquitaje de uno y otro, más allá de que siempre lo tuve en cuenta, pero cuando digo chiquitaje es esta cosa muy muy de la casa, ¿no? Muy de pasillo. Así que bueno, creo que solamente trabajando y con eso mi trabajo y mis decisiones, bueno, podrían gustar o no, pero es con eso creo que mantuve el respeto que me merecía por ser persona y por ser mujer. Pero esto no quiere decir que no me haya costado, me ha costado y me he indignado y me he enojado muchísimo, muchísimo.
Bueno, yo me imagino que vos sostenías esta postura frente a otros jueces, a otras juezas inclusive quizás, ¿no? Que eran tus pares. ¿Qué crees que le falta a la magistratura para poder apropiarse de esta idea de la perspectiva de género, de mirar en términos de 50 y 50, decir, bueno, la mujer ya llega con problemas adicionales al varón cuando accede a la justicia en cualquier fuero que sea? Que vos desde adentro, ¿cómo lo percibís?
Yo creo que siempre digo esto, el Poder Judicial es el último rol del Estado aristocrático, a pesar de que en los años de democracia han democratizado bastante la composición de las personas que llegan. Así todo tiene esta característica aristocrática y machista. Pero yo creo que también hay una realidad social que se ha impuesto en los últimos años, y esto tiene que ver con el rol de la mujer y la lucha de las mujeres en la calle por distintos temas, desde de una menos hasta el tema de la militancia por el tema del aborto legal. Todo esto provoca en la sociedad que también lo reciban los varones o las mujeres y las mujeres. de que están dentro del poder judicial, y sobre todo las mujeres que entiendan que pueden, porque también hay una característica que sí quiero siempre destacar. Hay mujeres que se quedan en esto de no, yo no puedo, esto es muy de varón, ¿no? Tomar decisiones, y viven tomando decisiones, pero no las firman, porque las escriben y las firma otro. Entonces es esto, es un conjunto, es una cuestión compleja, pero creo y espero que todo este movimiento de las chicas jóvenes que dan mucho impulso para que y se incorpore la temática de la mujer, y que no hay diferencias, y que una mujer puede tomar decisiones terribles, importantísimas dentro del Estado, y lo hemos visto y lo tenemos, y no puede haber esta distinción por ser mujer. Hay que seguir caminando, no hay que bajar las armas, como se dice.
Bueno, me gusta tu vocabulario, ¿no? Vos no sos en eso, sos tajante, no sos para nada suave, y marcas también ahí una apropiación, ¿no? De esas palabras, vos hablas de armas, de lucha, de empujar.
Aunque soy una mujer de derecho y de defensora del Estado de Derecho, pero bueno, las armas es la ley, ¿no es cierto? Es nuestra arma primordial, y la manifestación en la calle, la petición, siempre digo que a veces se olvidan de que es un derecho constitucional el peticionar a las autoridades, artículo 14, más claro, y la peticionar a las autoridades, bueno, yo voy a la calle también, ¿por qué no?
Claro, a viva voz, ¿no? No tanto la formalidad, sino en voz, con voz propia, con voz fuerte. Bueno, Marita, una última de las entrevistas que estuve revisando antes de hacerte la nota, fuiste, a ver, si mal no recuerdo, fuiste la última jueza que le dijo a Videla que tenía otra sentencia más con cadena perpetua, ¿no?
Claro, sí, porque al terminar la causa de plan, como se conoce, el plan sistemático de robo de niños y niñas, nosotros le damos la pena máxima que se podía dar, pues, establecida por el Código Penal, que eran 50 años, pero como tenía la sentencia de la causa 13, se debe incorporar y darle una pena única, que fue la pena perpetua, así que, pero bueno. Sí, pero bueno, creo haber hecho mi trabajo de la mejor manera posible y de manera digna, ¿no? Y respetuosa de la ley.
Bueno, la verdad que poder estar en un juicio, ¿no? En el que se pueda finalmente dictar una sentencia de un hecho que parecía impune. ¿Qué cosa más simbólica que lo haga una mujer?
Sí, muchas veces me han dicho, muchas personas me han hecho llegar esto, que si bien la sentencia reivindicaba y era importante y interesante, pero lo que más destacaban y les había gustado es que fuera una mujer la que lo leyera y la que fuera quien presidía esa causa, sí.
Y en esto también...
Lo cual también habla para todas las mujeres, ¿sí? Que se puede tomar decisiones.
Exacto. Comenzamos este programa haciendo la distinción entre las distintas violencias, y la simbólica nos parecía muy importante, pero también los logros simbólicos son muy importantes y son esas armas simbólicas que tenemos, ¿no? Para dar vuelta a esta cultura.
Exacto.
Bueno, Marita, pues yo te digo Marita, pero porque compartimos muchos, por suerte hemos compartido muchos Zoom, muchas reuniones virtuales en esta pandemia. Te agradezco muchísimo y te vamos a pedir que nos dejes otro ratito tu siesta en otro momento, un poquito más adelante, para que nos puedas seguir contando de tu experiencia.
Con todo gusto y muchas gracias por la invitación, y bueno, suerte, que salga todo lindo. Y gracias, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
No, a ustedes, que tengan linda tarde.